Bienvenidas a Entre Mamás, el podcast. Gracias por estar con nosotras. Bienvenida, feliz año nuevo a todas las que nos escuchan. Si estás aquí, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Les quiero decir que tenemos una primera temporada disponible en todas las plataformas de podcast, así que puedes darle pausa a esta grabación y revisarlas. Tenemos de todos los temas, buenísimos invitados, así que las invito a que vayan allá. Este podcast es creado por dos amigas que ahora somos mamás, esta servidora, Ileana, y mi amiga Juliana. Yo soy de Puerto Rico, vivo en Estados Unidos, tengo 4 hijos y vivo acá con mi esposo. Hacemos este podcast remoto. Y nada, aquí les presento de nuevo a mi amiga Juliana. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Ili. Un placer poder estar nuevamente contigo, compartir este espacio. También quiero darle las gracias a todas las personas que nos escucharon, que compartieron los episodios y que nos apoyaron en la primera temporada. Contentísima de poder iniciar esta segunda temporada. Y también quiero darle las gracias a todos los invitados que participaron con nosotras en la primera temporada. Como tú mencionaste, mi nombre es Juliana Pérez, yo soy psicoterapeuta, vivo en Londres, tengo alrededor de 5 o 6 años viviendo aquí y tengo una bebé de menos de 2 años.
Una bebé hermosa.
Gracias.
Y mamá primeriza también. Yo tengo 4 y nada, estamos bien ocupadas y gracias, ¿verdad?, a nuestra amistad, pues estamos también navegando la maternidad juntas. Y por eso creamos este podcast. Así que si ya eres familiar, quédate aquí. Ok, pues Julie, cuéntame, ¿cómo está? ¿Cómo ha empezado tu año?
Bueno, Ili, pues te cuento que estoy muy bien. Pasé las Navidades tranquila, el Año Nuevo también. Pude descansar. Así que me siento preparada y con energía para iniciar esta segunda temporada. ¿Y tú cómo has estado?
Pues he estado bien, he estado acá, tú sabes que es en invierno, donde yo vivo está frío, y este año no he estado tan frío, pero sí he estado bastante gris. Yo estuve en Puerto Rico para despedir el año, y cuando regresé, estuvimos casi 10 días sin sol. Allá te pasa igual, ¿verdad? Que es como gris.
Sí, los días grises, lloviendo, frío, lamentablemente sí.
Eso a mí no me encanta, es bien difícil, ¿verdad? Porque como tengo que tener los nenes adentro, ay, no podemos ir afuera a tomar aire fresco y de verdad que me hace falta el sol. Pero nada, estoy contenta de, ya estaba loca por grabar, estaba loca por sentarme y grabar contigo. Qué bueno que estamos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
Bueno, Ili, hoy vamos a estar hablando sobre lo que no sabíamos de la maternidad y la crianza. ¿Te parece?
Ok, ¿cuántas horas tenemos para eso?
Bueno, yo creo
horas?
Que
la... la lista, ¿verdad? De cosas, hay mucha.
Bueno, yo creo que la segunda temporada no va a ser suficiente.
No.
Para poder hablar de todas las cosas que no sabíamos que teníamos que enfrentar a la hora de convertirnos en madre. Pero bueno.
Muy bien, pues me parece bien.
Este episodio es para hablar de esos retos, de esas dificultades que hemos pasado a la hora de la crianza.
Sí, hemos escogido unas cuantas, porque imagínate, no vamos a tener la lista, pero sí un temazo, estoy ya, vamos a empezar.
Bueno, Ili, cuéntame, para ti, ¿qué ha sido el mayor obstáculo o más que obstáculo, yo diría el mayor reto a la hora de la crianza?
Pues mira, nosotras estuvimos conversando que la crianza es como que bien, bien amplia, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo he tenido que aprender o desaprender y que me ha tomado por sorpresa es el desapego con los niños, con tus hijos o hijas, una vez llega la adolescencia. Yo no sabía eso, ¿verdad? Yo no lo tenía presente. Cuando yo, la idea de que, ok, tú estás embarazada, tú te preparas para que el bebé nazca. Te preparas para ese bebé, te preparas para darle las primeras comiditas, para enseñarle a caminar, para enseñarle a hablar, y después pues quizás tu mente llega al preescolar. Pero después tú vas aprendiendo lo demás en el camino. Lo que yo no sabía y lo que me ha dado bien duro ha sido que yo he tenido que cambiar más bien cómo yo soy, el tipo de mamá que soy con mis hijos una vez llegan a la adolescencia. Tengo un adolescente y una preadolescente. Entonces, Por ejemplo, me explico, cuando los nenes son chiquitos, pues ellos están apegados a ti, mientras ellos se van poniendo más grandes, ellos van a empezar a ser más independientes, ellos quieren como que alejarse de ti lo más que pueda. Eso me ha dado mucho trabajo, me ha dado muchísimo dolor de cabeza, muchísimo coraje, porque aunque yo sí me acuerdo cuando yo era adolescente, que no era fácil, yo sí me acuerdo de esos años, pero como que no lo internalizaba que eso me iba a pasar. Entonces, a medida que yo iba aprendiendo a cómo ser mamá de un adolescente, pues también yo estaba pues embarazada de mi tercero y embarazada de mi cuarto bebé. Yo decía, pues mira, uno tiene estos bebés y tú estás tan emocionada que tienes los bebés y lo estás cuidando, pero la realidad es que estos bebés después se van a tornar en adolescentes y los adolescentes son como un mundo diferente. Claro, todos somos mundos distintos, pero la adolescencia está fuera de liga. Está de madre, tú sabes, como que TH, uno se enfoca, ah, voy a ser mamá, qué lindo, voy a tener 2, 3, 4 hijos, pero después, ahora yo me estoy dando la cabeza, ¿verdad? Ahora me dan dolor de cabeza, porque no sé cómo bregar con los adolescentes, no es algo que te sale naturalmente. O sea, yo he tenido que a través de terapia, con psicoterapia para mí, leyendo libros, de verdad que cambiando fundamentalmente quién soy para mi adolescente, he tenido que hacer ese cambio, porque si no, estábamos, mi adolescente y yo estábamos, André y yo estábamos ahí chocando todo el tiempo. O sea que desde que él cumplió 11 años, que está en la preadolescencia, hasta ahora que tiene 15, ha sido un proceso de cambiar el tipo de mamá que yo soy, a ser otro tipo de mamá y adaptarme a la personalidad de él. Y no es lo mismo que yo soy con mi preadolescente, que tiene 12. O sea, que con Victoria yo soy diferente, con Andrea yo soy diferente, y yo no necesariamente no lo tenía avisado, no lo tenía como que presente. Y entonces, pues nada, eso es lo que más me ha afectado y me está dando duro. Y, tú sabes, he aprendido un montón y he cambiado. Ha sido positivo el cambio. Okay. Pero yo no sabía. O sea, yo no necesariamente tenía eso presente. Cuando seguí teniendo, yo voy a tener 4 hijos, tengo 4 hijos, pero guess what? Cuando esos nenes, o sea, tu hija no va a estar así todo el tiempo, ella va a ser una adolescente y después sabrá Dios, porque es que ellos se convierten en sus propias personas.
Claro, te entiendo.
En esas estoy.
Lo que yo puedo sentir, Ily, que para ti ha sido difícil entender ese mundo de la adolescencia, ¿verdad? Y tener que educarte a través de terapia, a través de libros, tener que entender también a tu adolescente, ¿no?
Uh-huh. Y eso no es algo que te dicen cuando tú estás embarazado, vas a empezar una familia, o sea, no estás diciendo como que, ay, pues acuérdate que los que van a llegar a ser adolescentes y no, y te van a hacer, tú sabes, te van a responder, te van a hacer malas crianzas, van a hacer esto, van a hacer aquello, van a querer despegarse. Me la van a creer ser lo más diferente a ti posible. Cuando llevas 10 años de la vida de tu hijo con ese nene ahí en el pecho y de momento ese nene quiere separarse de ti, distinguirse de ti, eso no te lo dicen. Entonces uno sigue teniendo hijos como que, sí, pues, ay, pero después uno dice, cónchole, tengo 4 hijos, voy a tener 4 adolescentes, se me va a caer el pelo, tú sabes. O sea que en los cambios lo he tenido que hacer porque si no, sería muy difícil. Eso no te lo dicen, eso no me lo dijeron. Y no te lo van a decir tampoco. No te van a decir, estás embarazada o vas a empezar, te vas a casar, vas a tener hijos, whatever. No te van a decir, acuérdate de eso. Acuérdate que los nenes se ponen adolescentes y después se ponen adultos y después se van de tu casa. Y ya tú sabes, ¿verdad? Que ellos hacen, después hacen con sus vidas lo que quieran.
Claro, exacto. Sí, así es. Y yo creo que también en la adolescencia es este proceso que se da de que ellos son más independientes, ya no necesitan tanto de las mamás o del papá.
O se creen ellos.
Sí, o se creen.
Ellos se creen porque, que no necesitan.
Porque siempre, ¿verdad? Siempre nos van a necesitar. Pero esa independencia de quiero mi privacidad.
Exacto, están reclamando su espacio.
Correcto, quiero mi propio espacio.
Su identidad.
Exacto, entonces eso es un reto. Y para nosotras las...
Me voy a vestir de esta forma, exacto.
Y para nosotras las madres poder entender eso y poder entender el mundo del adolescente también.
Y no pasa naturalmente, tienes que hacer el trabajo. Así que para todas las mamás que me están escuchando, que están pasando por eso, entiendan que yo he utilizado libros y cosas así para entender la mente, cómo trabaja la mente del adolescente. Y yo he dicho, ok, por eso es que él hace así. Ok, por eso es que él es así. que he utilizado recursos para poder llegar a donde yo quiero llegar. La meta no es que tú te quedes, o sea, como que ser autoritario, ¿verdad? La meta no es ser, esta es la mamá que yo voy a ser y no voy a cambiar, no me voy a moldear, no voy a adaptarme a las edades de mis hijos. La meta es tú adaptarte y crecer con ellos para que esa conexión esté.
Exactamente.
Para que exista sí. Una conexión con los niños desde bebé, cuando lo tienes en la teta, hasta adolescente y por ahí, ¿verdad? Porque yo estoy en esa etapa, o sea, no puedo hablarte de después, pero ya André va a cumplir 16 años este año.
Claro, sí, te entiendo.
O sea,
entiendo.
Que otras cosas, otras etapas vendrán y mi meta es evolucionar con él también para conectar y después cuando él se vaya, sea adulto y tenga sus cosas, que él tenga buenos recuerdos, como que sea
la
meta. Y quiera venir a verme.
No, y también para nosotros los padres entender la dificultad que pasa un adolescente en esa etapa. Porque es una etapa de muchos cambios físicos, emocionales, hormonales para ellos. Entonces, como tú mencionaste, educarnos, ya sea con libros, terapia, compartirlo o hablarlo con otras madres que están pasando por la misma situación.
Exacto. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué tienes ahí anotado?
Bueno, Ili, tú sabes que yo soy mamá primeriza. Yo tomé un año de maternidad y durante ese año realmente lo disfruté muchísimo porque, claro, tuve todo ese tiempo para dedicárselo completamente a la bebé. Luego de ese año regresé a trabajar. Estoy trabajando casi a tiempo completo. Más estoy haciendo otras cosas, tomando cursos, training, mi práctica privada. Y la verdad que ha sido un reto bastante grande organizarme con los tiempos, en el sentido de que hay muchas cosas que yo me doy cuenta que son muy impredecibles. Planificar cosas, salidas, planificar cosas para mí misma puede ser bien difícil. Cosas tan básicas como la limpieza. Eso me toma tanto tiempo, porque muchas veces cuando tengo el tiempo para hacerlo o cuando tengo el espacio, estoy tan cansada, en parte porque estoy amamantando. Amamantar es súper agotador. Sí, es cierto que es preciosísimo, que es una conexión maravillosa. Para mí, una de las cosas que más disfruto de la maternidad es la oportunidad que tengo de amamantar. Pero la realidad es que te consume bastante. Te consume emocionalmente, físicamente.
Energía.
Energía, termino cansada. Y hay veces que cuando quiero hacer las cosas, al final estoy tan cansada que ya no lo quiero hacer, que prefiero quedarme en la casa y ya. No sabía que la maternidad y la crianza iba a ser tan agotador. Y te estoy hablando del caso mío que tengo ayuda. No me quiero imaginar de las madres solteras que realmente son de admiración 100%.
Sí, o sea que no sabías que tu habilidad de hacer los planes iba a ser tan difícil una vez te convertir en mamá porque tiene esta otra prioridad.
Sí.
O esta otra cosa que es la nena que toma prioridad sobre todas las cosas.
Correcto.
Y eso le añade después cuando se enferma, el tiempo que necesita estar contigo para amamantar, etcétera. O sea que es súper complicado y no sabía.
Claro, siempre las personas dicen, y yo siempre he escuchado, tener hijo es hermoso, pero a la misma vez mucho trabajo. Pero yo creo que no es hasta cuando realmente eres mamá o eres papá, cuando lo vives, cuando tienes esa experiencia, es que realmente entiende por qué es tan trabajoso. Porque en el caso mío no es ningún inconveniente para mí organizarme. La cosa es que hay muchas cosas que son muy impredecibles. Cuando tienes un bebé o cuando tienes hijos, como tú mencionaste, se pueden enfermar. Ya eso no estaba en tu agenda. Ya es, entonces tú tienes que cambiar tu agenda completamente. O pueden pasar otras cosas. Puede que, por ejemplo, hay huelga con los trenes y no puedes llevar a la niña al cuido. ¿Qué hace? Te quedas en la casa, cancela todas las cosas que tenías que hacer. Y esto es claro, cuando ya estás trabajando, cuando ya retoma tu agenda laboral y cosas personales. Y como tú mencionaste, la bebé o el niño, los hijos, obviamente son la prioridad. Y cada vez que tú vas a planificar o organizar algo, es de acuerdo, ¿verdad?, a tomando en consideración que la prioridad es tu hijo o tu hija. Entonces tienes que jugar con ese tiempo. Pero bueno, esto es parte de, del mundo de la crianza.
Y te pregunto si, por ejemplo, si nos dicen a nosotras eso, el problema es que uno no lo internaliza, porque muchas de las cosas de las crianzas que son retantes, uno las escucha por ahí, pero es como que te entra por un oído, te sale por el otro, no lo internaliza. Y a veces yo tengo, siempre me he preguntado esto, y si me hubieran dicho eso, hubiera optado por no tener hijos, o me hubiese preparado diferente, pues no sé, ¿qué tú crees?
Bueno, en el caso mío, fíjate, no creo que me hubiese preparado diferente, porque como te dije, hay muchas cosas que son muy impredecibles. Uh-huh, muchísimas cosas
que pasan del momento.
Exacto, que pueden pasar al momento que tú no lo sabías. Hay niños, por ejemplo, que son más enfermizos que otros. Hay otros niños que raramente se pueden enfermar. Hay niños que no se adaptan muy bien a la guardería o en la escuela. Hay otros que tú sabes que se adaptan el mismo día. Entonces yo creo que eso también depende del niño, depende del attachment o del apego. O sea, son muchos factores. Entonces, yo creo que hasta uno no vivirlo, es un poco difícil uno realmente entender cuando un papá o una mamá te dice, bueno, la crianza es bien difícil. Uno puede decir, bueno, sí, pero sí, ¿qué tan difícil
uno no
es?
No le cree.
¿Qué tan difícil exacto, puede ser criar un niño o una niña? Bueno, no es imposible, pero es un reto.
Sí, no, yo pienso que las veces que yo escuchaba eso, y hasta de los mismos adolescentes, siempre, toda la vida yo he estado escuchando como que los teenagers, los adolescentes están de madre. Tú sabes, esas son las etapas súper más difíciles. Y mira, de verdad que no internalizaba hasta que me tocó. Y ahí es como que, ¡ah! No puede ser que mis papás pasaron por eso, y todos los papás pasamos por eso, y de ese bebé chiquito que tú tienes en tu pipa y después lo tienes y lo amamantas y lo llevas al preescolar y esto y lo otro, se convierte en este animal, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, en esta cosa que es tan raro, que empieza a cambiar su físico, que todo es diferente. Pero no, cuando te hablan de eso, tú tienes tus planes, ¿verdad? De hacer lo que tú quieras como mamá y no internalizas esos retos que otras mamás están, ¿verdad? Alertando o diciéndote.
Exacto, sí. Y yo creo que también con la adolescencia es que tú como mamá te das cuenta de que ya no es el bebé o ya no es la bebé que estaba en mis brazos, que yo amamantaba, que la llevaba al cuido, a la guardería.
Ay, tú sabes que ahora que dices eso, hay como un duelo, ¿verdad?
Sí.
Un duelo que tampoco, ahora que estamos hablando, eso tampoco uno lo está pensando, no te lo dice, no necesariamente es algo que uno está pensando. Ese duelo de cuando se acaba una etapa y entra la otra, ¿verdad? De que terminó, el duelo que uno pasa cuando deja de amamantar. A ti no te ha pasado, pero a mí yo recuerdo llorar y llorar y llorar y querer guardar la leche. Después cuando dejan los pañales también. A mí, todas las etapas también como que, pues tengo ese duelo que no necesariamente uno lo sabe cuando te conviertes en mamá, porque no es algo que todo el mundo lo quiere decir, porque para tú comunicarle eso a otra mamá, pues tienes que estar o ser amiga de ella, ser vulnerable y abrir, ¿verdad? Abrirte, no todas las, bueno, uno no siempre tiene un círculo de amistades donde se siente cómoda para decir, mira, yo mi último día de amamantar fue ayer y no he parado de llorar y tengo, ¿verdad?, toda la leche, pero ya tenemos que terminar. O sea, es un proceso doloroso y triste para las mamás, igual que otros, qué sé yo, que me vienen a la... Ahora mismo no me vienen a la mente, pero es algo que uno no necesariamente habla. Y es importante hablarlo. Yo me he dado, por ejemplo, en diferentes podcasts con amistades que soy más cercana, hablamos de ese tipo de cosas. Y es bueno saberlo porque uno no se siente tan solo. Uno no se siente como un zángano llorando porque el nene dejó los pañales. Que se siente bien zángano porque, ah, mira, ahora te va a sobrar el dinero, no tienes que estar cambiando pañales, pero uno se siente como que, ay, ya está grande. O ese primer recorte, el otro día recorté a Marcus que tenía el pelo largo. Todo conlleva un duelo, un punto y aparte, tú sabes, eso pues no te lo dicen. También eso es carga emocional, carga física, te cansa en adición a lo que estamos hablando.
No, claro, sí, totalmente. Todos esos cambios, esos procesos, yo que estoy amamantando y es algo que, como te comenté, me encanta, siento una conexión muy hermosa, pero pensar que en algún momento va a terminar, para mí también va a ser doloroso.
Sí, también otra cosa que estaba pensando, cuando la decisión de tener hijo o no tener hijo, eso tampoco uno lo sabe. Eso tampoco te lo dicen, como que todo el mundo está, ah, vas a ser mamá, estás embarazada, se lo dijiste, todo es alegría y fanfarra, pero después, ¿verdad?, en tu vida personal tienes que tomar una decisión si ese va a ser tu único hijo o vas a tener más hijos. Eso también es una decisión que a mí me afectó bastante emocionalmente, y a otras mamás sé que también le han afectado, y de eso no se habla. ¿A ti qué estás de acuerdo?
Sí, fíjate que también el hecho de decidir no tener hijos o decidir cuántos hijos quiere es una decisión difícil, porque ahí hay muchos factores. En el caso nuestro, que vivimos en otro país, que no tenemos la familia cerca, que eso ya es un reto por sí. El factor económico. Yo siempre pienso que tener un hijo implica dedicarle mucho tiempo. Mucho tiempo, estar ahí. Entonces, cuando estás trabajando, como en el caso mío, cuando tienes que trabajar, cuando no puedes estar todo el tiempo en la casa, es un reto. Y eso también tiene mucho que ver a la hora de decidir, quiero tener otro hijo más.
Si tu decisión es, si voy a tener otro hijo, las otras cosas, que aunque tú sabes, uno como mamá y como mujer sabe, o sea, tú te pones como que, okay, voy a analizar si voy a tener otro hijo, y empiezas a analizar A, B, C, D, pero si tu corazón está en un lugar, bien difícil convencerlo de otra cosa.
Sí.
O sea que, aunque hay veces cuando nosotros sabemos que no nos conviene algo, como que ahora lo hacemos, ¿verdad? Pensando que no, a ver, todo va a estar bien, y el corazón está en, no necesariamente en esa decisión.
Sí, yo creo que también ese es el llamado de la maternidad. El llamado de que quiero ser mamá, o quiero ser nuevamente mamá, o quiero que...
O no.
O no quiero ser mamá, que eso también es súper válido. O prefiero adoptar, o prefiero, no sé.
O ya, o no me cabe más nada en el calendario, no puedo.
O no puedo, o me voy de viaje, o voy a hacer otras cosas. O voy a ayudar a organizaciones que se dedican a ayudar a niños, por ejemplo. Todo eso es válido. Cuando me convertí en mamá, siento que soy más sensible. Siento que el dolor ajeno me duele más. Me siento más vulnerable ante situaciones de injusticia, especialmente cuando hay un niño envuelto, o cuando hay una mujer embarazada envuelta, o cuando hay personas ancianas envueltas, o sea, cuando hay personas vulnerables. No es que antes no fuera así, o sea, yo entiendo que tengo empatía y compasión por las demás personas, pero ser mamá, o por lo menos desde que soy mamá hasta el día de hoy, me he sentido más vulnerable al dolor ajeno.
¿Y eso es bueno o malo? ¿Cómo lo ves? ¿Como que a veces te afecta negativamente? También tu trabajo, ¿cómo lo manejas?
Soy psicoterapeuta, y cuando estoy trabajando con mis pacientes, yo tengo terapia aparte, tengo supervisión clínica, que es donde traigo mis casos. Pero ahora en mi rol de mamá, por ejemplo, si veo una noticia triste sobre un niño, sobre un bebé, es algo que me impacta mucho, y que puedo cargar con eso por más tiempo. Puedo decir que puedo durar 2 o 3 días, incluso hasta una semana, pensando en eso, pensando, ay, pero cómo esa familia lo va a superar, qué triste. O incluso he pensado, qué horrible si eso hubiese sido mi caso. Entonces siento que sí, que me siento más vulnerable al dolor ajeno.
Sí, a mí me pasa también, como que uno se identifica, ¿verdad? Uno identifica con esas mamás y con esos niños que están pasando cosas, por ejemplo, pacientes de cáncer o otras tragedias, ¿verdad? Las guerras y cosas, las imágenes que uno ve en la televisión.
La guerra, sí. Yo veo las noticias, pero trato de tener mucho cuidado de no pasar muchísimo tiempo viendo cosas que yo sé que emocionalmente me van a afectar.
¿Y cómo lo manejas?
Yo trato de... Por ejemplo, si veo la noticia que sea media hora, 20 minutos al día, no más. Si hay algo que realmente me impacta mucho, lo puedo hablar con mi esposo. Puedo tomarme 5 minutos como para revisar mis emociones, para, you know, como un check-in, como yo misma, como primeramente, ¿verdad? Para validar cómo me siento. Si me siento triste, pues obviamente lo acepto, pero entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Cuando he visto esta noticia de la guerra y demás, una de las cosas que he pensado es, bueno, tal vez puedo buscar forma de ayudar, ya sea donando ropa de niños, ya sea donando un dinerito. Las oraciones para mí son muy importantes, siento que son poderosas. Entonces, cosas así, ¿verdad? Trato como de tomar acción si es que yo puedo. Y también reconocer las cosas que no están en mis manos o que no dependen de mí.
Que están fuera de tu control.
Exacto,
sí, esa es buena estrategia. Que aunque sea un evento aislado o un evento súper lejos de donde tú estás, puedes buscar formas de contribuir o de ponérselo en las manos a Dios, etcétera.
Sí, porque hay muchas cosas que pasan en el mundo y uno se puede preguntar el por qué, y realmente uno quizás nunca va a tener una contestación. Entonces, cuestionarte, preguntarte, realmente no me va a llevar a nada, y preocuparme tampoco. Entonces yo entiendo que ante la preocupación es mejor tomar la acción.
De acuerdo.
Y bueno, y para ti, ¿qué otra cosa tú entiendes que ha sido difícil y que no sabía?
El último en mi lista, Julie, es que yo no sabía que yo tenía que poner límites en mi vida. Una vez convertida en mamá, no lo sabía, no sabía cómo hacerlo porque nunca lo había tenido que hacer antes, ¿verdad? En cuestión de que yo, pues antes de ser mamá, pues yo tenía mi tiempo, o sea, yo tenía mi tiempo y estaba flexible en cuestión al movimiento. O sea, si yo quiero hacer algo, pues me muevo, estoy en otra parte, etcétera. Pero cuando estoy en la casa, una vez me convierto en mamá, estoy en casa, estamos en el mismo espacio, más de una persona, especialmente estas personitas que dependen de mí, yo tengo que poner límites hasta a ellos mismos, que son chiquitos, y a todas las personas que están alrededor, para yo poder sentirme que tengo un espacio para mí, para recalibrar, para bañarme, como ya habíamos mencionado en el otro episodio, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Verdad? Que uno lo que quiere es como que, espérate, voy a bañarme, voy a cerrar la puerta, este es mi espacio, permiso, voy a salir, no me llames aunque haya una emergencia. O sea, activamente poner esos límites. Yo no sabía. No me lo dijeron. Si me lo hubieran dicho, igual no hubiera hecho caso, porque no viene al caso, ¿verdad? Hasta que uno empiece a sentirse raro, como que, espérate, que yo estoy siendo todo para todo el mundo y estoy siendo nada para mí, o estoy dejando para mí media hora antes de acostarme, que en verdad no me está ayudando. Así que hasta que yo no me di cuenta que yo necesitaba el espacio, no puse los límites. Y es súper importante. Eso yo no lo sabía. Entonces, claro, tuve que aprender a cómo hacerlo y hacerlo de buena gana. Tampoco voy a estar poniendo límite de una forma como empujando a la gente fuera de mi vida o cerrando la puerta o diciendo groserías, sino este es el tiempo de mamá, porque mamá se lo merece. O quizás no eso, quizás no lo que quiero decir es que se lo merece, porque no es que no me lo merezca, es que este es el reclamo de mi tiempo, que lo había perdido porque pues esta personita depende de mí, la casa depende de mí, y uno como que se olvida porque estás feliz, estás haciendo esto, es una cosa detrás de la otra. Pero es sumamente importante, y a medida que los nenes van creciendo y si tienes más de uno, esas líneas se pueden borrar y terminas pues agobiada. El burnt out no es broma y hay que poner esos límites. Eso lo aprendí, y nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Pero que lo tuve que aprender no es algo que sabía o que dije.
Exacto. ¿Sabes?
O que el primer día que yo traje el nene a casa yo dije, ah, este es mi tiempo, estos son los límites. No, es que fui estableciéndolo poco a poco, a medida que los necesitaba.
Exacto. Y esos límites son necesarios y son súper importantes, porque realmente ser mamá es un trabajo muy agotador, especialmente porque tú sabes que el trabajo nuestro es de 24 horas. Yo siempre digo 24 horas y horas extras, porque no solamente es el trabajo de cuidar a los niños, pero también estar pendiente a la casa, a la limpieza, a la cocina. Y como tú dices, fácilmente uno se puede olvidar de uno mismo. Entonces, para nosotros poder cuidar a lo demás, nosotras tenemos que estar bien primero. Y eso significa ponernos también como prioridad. Eso significa tratar, aunque yo sé que puede ser difícil, pero tratar de buscar tiempo, aunque sea 10, 15 minutos, media hora, para hacer algo que a uno le guste, que a uno le genere bienestar, que a uno le permita conectarse con la esencia, con nuestra propia esencia, o sea, no olvidarse de uno. Como te digo, yo como madre primeriza al principio fue también un reto, tú sabes, porque yo estaba completamente entregada a la maternidad.
Ajá, eso es lo que pasa.
Y los primeros meses, yo creo que, bueno, sí, como toda mamá, uno fácilmente se olvida de uno mismo.
Y también, no solamente en, o sea, el poner límite en el sentido amplio de la palabra, también poner límites en cosas que, en tradiciones, en cosas sí. que tu familia va a hacer, como que la hora de dormir, en el tipo de comida que vas a comer, en las tradiciones que vamos a celebrar, en las cosas que vas a hacer. Por ejemplo, no vamos a ir los viernes, nos quedamos en la casa, los sábados salimos, los domingos no salimos. O sea, como que límites a qué invitaciones aceptar, qué invitaciones no aceptar, a dónde voy a exponer a mis hijos, a qué tipo de educación voy a poner a mis hijos. O sea, límites y apertura, ¿verdad? También en todo el sentido de la palabra. Aprender a poner a qué cosas tú estás dispuesta a exponer a tus hijos en el sentido amplio de la palabra y qué cosas no. Y estar segura, y es por esto y ya. ¿Y cuál es el problema? Tú sabes, y si alguien, tu suegra o un amigo, alguien te pregunta o te cuestiona por el límite, pues que tú le contestes si te da la gana, es tu decisión. O sea, tú vas a criar a tu hijo como tú quieras, basado en los límites y las aperturas que tú decidas, que las vas a ir poniendo poco a poco a medida que tus hijos van creciendo.
¿Verdad? Y también esto me acuerda que no tenemos que seguir todas las tradiciones, tú sabes, cada generación en la familia es diferente. Antes se hacían ciertas cosas que quizá ahora en el 2024 ya no, ya quizá se hacen menos.
Están obsoletas también.
Uh-huh. Hay cosas que no necesariamente tenemos que seguir repitiendo con nuestros hijos. Podemos modificar, podemos dejar de hacer ciertas cosas que nosotros entendemos, ¿verdad? Que como mamá, pues no lo queremos hacer o que no estamos de acuerdo con eso. También eso es válido.
Que tenemos ese poder.
Exacto.
Que tenemos ese poder de hacer lo que te dé la gana y, ¿verdad? Que te dé la gana hacer con tus hijos y con la crianza que sea a tu manera y a tu forma.
Uh-huh.
Y pues no necesariamente eso tú lo sabes, no te lo dicen, pero tú te das cuenta poco a poco, ¿verdad? Ese renacer de mamá, ese renacer con cada hijo, ese despertar que mamá va teniendo a medida que los hijos van creciendo, también te va empoderando. Y tú dices, espérate, que yo no sabía esto, pero estos son los límites, esto vamos a hacer, así es que yo voy a criar.
Y bueno, Ili, para concluir, la palabra límite no es una palabra que se escuche mucho en nuestra cultura latina. Yo creo que nosotros los latinos no somos mucho de poner límites, así que qué bueno que tú la mencionas y tal vez en otra oportunidad podamos tener otro episodio sobre la importancia de establecer límites con los hijos.
A veces duele establecer límites.
Con los hijos, con la familia, con uno mismo, ¿verdad? Y también cuáles son nuestros límites. Eso está muy, muy interesante. Bueno, Ili, un placer nuevamente, ¿verdad? Compartir este espacio contigo.
Sí, qué bueno. Estoy bien contenta que ya tenemos nuestro primer episodio de la segunda temporada y que vendrán muchos más. Así que gracias nuevamente por estar conmigo. Gracias a los que nos están escuchando.
Sí, y también acordarle a todas las personas que nos escuchan que ahora que estamos iniciando la segunda temporada, tenemos invitados nuevos, así que estén muy pendientes. Vamos a tener temas súper interesantes y, lo más importante, temas que van a ser de mucha ayuda para todas nosotras. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Quiero acordarle a todas las personas que si tienen alguna pregunta, sugerencia, nos pueden contactar a nuestro correo electrónico entremamaselpodcast@gmail.com. También nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, entremamaselpodcast. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Adiós, Ilis.
Bye, Julie.
Adiós. Bye, bye.
Bye.